nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, el caminar de la guerra en México. Desde hace años se ha descrito la guerra que vive México. Hoy la población camina esta guerra que no pidió y es víctima de la violencia desmedida de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policíacos. En menos de una semana, la fuerza de esta guerra se ha mostrado. Primero, la segunda fuga del Chapo. Después, el múltiple ataque militar a comuneros de Santa María Ostula. Finalmente, el ataque contra 16 personas de Dimas, Durango, donde fueron asesinadas 11 personas tras ser emboscados por un grupo armado, sin que la Fiscalía General del Estado dé información sobre el grupo que perpetró el ataque. Caminamos una guerra sin reglas, alejada de lo convencional, metidos a la fuerza y muertos sin justicia. Todo bajo una cadena de mando desfigurada, en donde el ejército dejó de ser desde hace mucho la institución más sólida del país, y el presidente su jefe único. Casos como Aguas Blancas, Villas de Salvácar, Tlatlaya, Ayotzinapa, Santa María Ostula y Durango nos muestran el complejo camino de la guerra, en donde la organización y la autodefensa son alternativas necesarias frente a la gran mentira de la seguridad y el combate al crimen organizado.
Ataque federal contra la población de Santa María Ostula. Mediante un boletín urgente fechado el 19 de julio, se dio a conocer los ataques que sufrieron pobladores de la comunidad indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, por parte de un pelotón del ejército mexicano, quienes dispararon en contra de la comunidad que mantiene, en los parajes de El Duín y Xayacalan, puestos de vigilancia de la policía comunitaria y los grupos de autodefensa de la Costa Sierra. Este fue el primer ataque que se registró a las 10 de la mañana y dejó un saldo de 3 muertos, el menor, Heriberto Reyes García, de 12 años, la niña Neymi Natali Pineda Reyes, de 6 años, y Melesio Cristiano, de 60 años, 2 heridos, Horacio Valladares, de 32, y Antonio Alejo Ramos, de 17 años. El segundo ataque sucedió de manera paralela, cuando otro grupo del ejército mexicano detuvo a Semeí Verdía Cepeda, primer comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y coordinador general de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, en el poblado de La Placita. Alrededor de las 7:30 de la noche, medios de comunicación informaron que había sido presentado ante la PGR de Morelia por probable violación a la ley de armas de fuego y explosivos y su probable participación en delitos relacionados con la destrucción de material electoral, una acusación a todas luces fundada para destruir el quehacer de las autodefensas. Sin embargo, en tanto Semeí Verdía se encuentra detenido, la comunidad ha nombrado al comunero Germán Ramírez como primer comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y se piden garantías para su vida, así como para el resto de la comunidad, luego de las agresiones que han perpetrado fuerzas federales y estatales contra la comunidad. El tercer ataque se registró a las 11 horas, cuando otro grupo del ejército intentó detener a miembros del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula en las comunidades del Duín y La Ixtapilla, en donde militares usaron gas lacrimógeno y comenzaron a disparar de manera indiscriminada. Se informa que durante los hechos ocurridos podría haber varias personas muertas y heridas, de las cuales se han confirmado el fallecimiento de un niño de 11 años de nombre Heriberto Reyes García. Frente a estos lamentables ataques, la comunidad de Santa María Ostula se encuentra movilizada y la región vive una tensión extrema. Por su parte, colectivos de derechos humanos y el Comité de Solidaridad con Santa María Ostula solicitan se detenga esta represión a comunidades y la cacería de líderes comunitarios, por lo que ha lanzado una acción urgente que puedes firmar en el sitio web de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos. Las medidas que se exigen son las siguientes: libertad para Semeí Verdía Cepeda y de los demás comunitarios que han sido detenidos, cesen los ataques armados del ejército y se respeten los derechos a la libre autodeterminación y autonomía de los pueblos. Alto a la guerra en Santa María Ustula.
La situación real de lo que está sucediendo en nuestra comunidad indígena Santa María de Ustula, municipio del estado de Michoacán. Pareciera que nuestra comunidad, a lo mejor por ser tan pequeña, el estado mexicano quiere acabarla con todo. ¿Por qué decimos o por qué digo esto? Porque nosotros vamos creciendo en una historia de lucha, en una historia social que nos ha venido formando como comuneros y que nos queda claro que nosotros mismos somos los que nos tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, nuestra tierra, nuestra madre tierra. Y eso, los grandes caciques, los ricos, las empresas, el mismo sistema capitalista, es el que nos ha querido destruir. Ustula tiene una lucha no solo desde hace 6-7 años atrás, de muchos años. Lo fuerte reciente inicia a partir del 2009, junio del 2009, cuando nuestra comunidad hace un levantamiento y recupera un territorio que estaba invadido por supuestos pequeños propietarios. Desde ese momento nos amenazaron diciendo que nos iban a acabar todos nuestros líderes para que la comunidad dejara de luchar. Y efectivamente, quiero decirles que lo están haciendo. Nos mataron a 32 líderes naturales. 32. Desaparecieron 6. Recientemente, el pasado 25 de mayo, cae otro compañero. Y así sucesivamente pasa con nuestro comandante Semeí Verdía, otro líder natural que le apostaban al todo por el todo antes del día 7 de junio. El lema era matarlo o encerrarlo.
Contra el Parque de Innovación Ciudad de México y la Ciudad de la Salud. Como hemos informado, colonos de las colonias Los Pedregales y Ajusco en la delegación Coyoacán han emprendido una lucha en contra de la construcción de zonas de desarrollo económico, ZODES, mejor conocidas como Parque de Innovación Ciudad de México y Ciudad de la Salud, debido a que provocarán la expulsión de muchos de los habitantes actuales, incremento del costo en los servicios y afectaciones ambientales y urbanos por la edificación de grandes torres de oficinas hasta de 45 pisos, departamentos de lujo y centros comerciales que triplicarán el número de habitantes. En esta lucha, el Frente Común contra las ZODES anunció la instalación de tendederos informativos en las cerca de 12 colonias que resultarán afectadas, con el fin de que la gente conozca de qué se tratan los proyectos, y se realizarán movilizaciones y cadenas humanas en los sitios a intervenir el próximo sábado 25 de julio. Participemos.
Jornada de apoyo a Nestora Salgado. El 17 de julio se realizó la jornada en solidaridad con Nestora Salgado García, presa desde agosto de 2013 y excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. En esta jornada participaron artistas, cantantes, grafiteros y expresos políticos, quienes organizaron un evento cultural afuera del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, en donde Nestora se encuentra después de una huelga de hambre. La jornada comenzó con una marcha de la estación Periférico del Tren Ligero hasta llegar al penal de Tepepan, en el sur de la ciudad, donde se escuchó la voz del profesor Alberto Patistán Gómez, encarcelado y liberado bajo la figura del indulto, así como el compañero expreso político Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes rechazaron los abusos que comete el Estado hacia las mujeres que se atreven a denunciar corrupción o abuso de poder. Durante el acto cultural se escuchó un mensaje grabado de Nestora, en el que pidió al Congreso de Guerrero que analice la ley de amnistía, al Poder Judicial que revise su caso y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que esté atento a su salud y a las violaciones de derechos humanos que se pudieran cometer en su proceso penal. Agradeció el apoyo recibido hasta ahora y pidió que continúe la solidaridad del pueblo con los presos políticos porque solo a través de él obtendrán su libertad. Escuchemos las palabras de Nestora.
Hola a todos, los quiero mucho. Qué gusto saber que se encuentran reunidos para brindarme su apoyo. Es un gran honor para mí contar con ustedes desde esta torre médica. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Y quiero pedir que no dejen de apoyarnos a todos los presos políticos para que podamos lograr nuestra libertad. Así como le pido al Congreso del Estado de Guerrero que nos ayude apoyando la ley de amnistía que beneficie a los policías comunitarios. También pido a la Embajada de Estados Unidos la atención por tener el derecho como ciudadana americana a la atención en mi proceso. También pido, pues más bien, así como a la Subsecretaría de Gobernación, al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que le den seguimiento y nos dé una pronta mesa de trabajo a mis representantes legales y familiares para atender lo relacionado en mi salud y mi libertad personal. Nuevamente pido al fiscal de Guerrero que por favor analice mi situación para lograr su desistimiento en las causas y en las acusaciones falsas en mi contra. Pido a la presidenta del Poder Judicial del Estado de Guerrero que garantice la imparcialidad Le pido, por favor, que garantice la imparcialidad e independencia en un debido proceso a las causas penales en mi contra. Así como también pido su atención al Alto Comisionado de la ONU en México para poderle dar seguimiento, pues, a este caso, a estas violaciones, porque quiero demostrar que este encarcelamiento es injusto. Estoy injustamente encerrada, presa por delitos falsos que jamás cometí, y mirar todas las violaciones del debido proceso y las frecuentes violaciones de mis derechos humanos. Gracias por su solidaridad en todo este cansado proceso, y les pido que a partir de hoy se unan para intensificar la lucha, porque a partir de hoy yo les pido que se una toda la gente en esta lucha que ha sido tan fuerte por todos los presos políticos, por lograr nuestra libertad.
Por lo pronto, el abogado de Nestora Salgado, Sandino Rivero, informó que el próximo 10 de agosto se realizará una audiencia en el penal de Santa Marta, Catitla, donde la compañera sostendrá un careo con las personas que la acusan de secuestro. En esa audiencia se verá la voluntad política del gobierno de Guerrero de llevar a las presuntas víctimas.
Atenco, noticias sobre el despojo. El pasado 14 de julio de 2015, nuestros compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra dieron a conocer en un comunicado su determinación a seguir defendiendo las tierras ejidales de San Salvador Atenco, a pesar del anuncio de la licitación de 21 paquetes de obras para dar inicio a la construcción del aeropuerto. Los compas de San Salvador Atenco comentaban que con dicho proyecto, el gobierno federal y los empresarios nacionales y extranjeros esperan hacer negocios con empresas de la construcción como Grupo Carso, ICA, Grupo Tradeco, Constructora Tella, Grupo GIA, Prodemex y sus filiales. La batalla legal que han emprendido los compañeros ha sido difícil, sobre todo porque tanto gobiernos como jueces se han negado a escuchar las razones de los habitantes de distintos pueblos del oriente del Estado de México, entre ellos San Salvador Atenco, Nexquipayac, La Magdalena Panoaya y Tocuila. Desde el pasado 8 de enero de 2015, los compas interpusieron una demanda de amparo contra la construcción del aeropuerto, la cual ha sido obstaculizada constantemente. Actualmente se interpuso un recurso de revisión que fue turnado al segundo tribunal colegiado de Nezahualcóyotl bajo el número 177/2015. Y respecto del actual, a partir del pasado 10 de junio, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará un análisis sobre la posible atracción. Finalmente, en dicho comunicado, los compañeros convocan a todos los ciudadanos conscientes, a las organizaciones sociales y a los pueblos que defienden el derecho a la libertad, la justicia y la vida, a hacer un frente conjunto en contra de estos proyectos de despojo y muerte.
San Quintín, sigue la represión patronal y la lucha jornalera. El pasado 16 de julio, a unos cuantos días de que se reanude la mesa de diálogo entre las compañías agrícolas y los jornaleros, los empresarios del Valle de San Quintín despidieron a 3.000 trabajadores agrícolas que en su mayoría habían participado en el alzamiento del mes de marzo contra los abusos y los bajos salarios. Bonifacio Martínez, uno de los 13 voceros de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, consideró que el despido inusual de jornaleros seguirá en los próximos días porque forma parte de una nueva embestida de los patrones y los sindicatos corporativos del PRI contra el movimiento. Por ejemplo, en la empresa Berrymex que dirige Héctor Luján Valladolid, vicepresidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries y primo de los secretarios de Fomento Agropecuario y de Planeación y Finanzas del Estado, Manuel Valladolid, despidió al 80% de los trabajadores en venganza porque participaron en el movimiento.
Noticias magisteriales. El 15 de julio se viene una nueva jornada de protesta en contra de la evaluación punitiva en varios estados de la República, donde se movilizaron los maestros disidentes para rechazar la evaluación docente que les amenaza con despidos y que es impuesta con exámenes de dudosa consistencia. Una de las movilizaciones más importantes de ayer fue la protagonizada por los docentes del Estado de México en Toluca. Partieron de 4 puntos distintos para concluir en el centro de la capital y rompieron todas las previsiones al calcularse una participación de 50.000 maestros. En ambiente festivo y coreando decenas de consignas contra la evaluación que amenaza con despedirlos de sus nobles empleos, se mostró el resquebrajamiento del control charro en el Estado de México, donde avanza de manera creciente la insurgencia magisterial. En Tuxtla Gutiérrez se registró la detención ilegal de 50 normalistas de Huehuetán por intentar conseguir transporte gratuito a la movilización desde un día antes. En Guerrero, los docentes de la CETEJ marcharon por la autopista del Sol reiterando su inconformidad con la evaluación que impone el gobierno neoliberal y su clase política. En Jalisco, los docentes cercaron el Palacio Legislativo y afirmaron continuar con el boicot a la evaluación docente. En Sonora, los docentes también se movilizaron en rechazo a la evaluación que castiga. En Baja California también hubo protestas. En Nuevo León, nuevamente los docentes tomaron la calle para externar su rechazo a las medidas impuestas en la evaluación docente que tiene carácter punitivo. En San Luis Potosí, los mentores salieron a las calles a hacer patente su rechazo a una evaluación que busca el cambio de la composición social del magisterio y la renuncia a la veta histórica de lucha que caracteriza al gremio.
Zacatecas, el ejército desaparece a 7 jóvenes. El ejército no da paso sin guarache, pues resulta que los militares del 97 Batallón de Infantería sacaron violentamente de sus casas a 7 jóvenes para desaparecerlos desde el pasado 7 de julio. Los militares supuestamente realizaban un operativo para buscar drogas, pero únicamente se llevaron a María Alejandra Rocha Montes, Beatriz Fernández Hernández, a Jorge David Venegas Leaños, a Víctor Hugo González Cisneros, a Fernando José Rodríguez Rodríguez, a Germán Martínez García González y a Guillermo García Murrieta. Los familiares inmediatamente denunciaron los hechos y colgaron en los puentes peatonales dos mantas donde escribieron lo siguiente: a todas las autoridades del estado de Zacatecas, especialmente al gobernador Miguel Alonso, pero sobre todo y especialmente al general Salvador Cienfuegos Cepeda y general Antelmo Rojas Yáñez de la 11ª Zona Militar. Les pedimos nos ayuden a resolver nuestros casos. Solo queremos una explicación, nos digan dónde están nuestros familiares o de menos los cuerpos. Ya que el martes 7 de julio de 2015 irrumpieron 4 unidades del ejército mexicano con el número 0897 alrededor de las 5:30 de la mañana, donde entraron a varios domicilios y se llevaron a varios de nuestros familiares, entre hombres y mujeres y un menor. Dicho batallón en Fresnillo, Zacatecas, al mando del coronel Martín Pérez Reséndiz, a quien hacemos responsable mientras no tengamos noticias de nuestros familiares. Minutos después, las lonas fueron retiradas por integrantes del ejército. Sin embargo, el terror no quedó ahí. El 19 de julio, los familiares de los desaparecidos aseguraron que por lo menos 3 de los jóvenes habían sido encontrados en el municipio de Jerez con huellas de tortura y el tiro de gracia. Estemos atentos y sigamos exigiendo justicia para los desaparecidos y asesinados por el ejército.
Internacionales, 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 internacionales.
Internacionales, atentado en Turquía. 27 personas asesinadas y más de 100 heridas fue el resultado de un atentado en la ciudad de Suruk, en el suroeste de Turquía. Fuentes locales informaron que el ataque fue un atentado suicida perpetrado por una chica de 18 años, probablemente vinculada al grupo terrorista Estado Islámico. El atentado fue dirigido contra un grupo de ciudadanos turcos que se encontraban en el jardín del Centro Cultural Amara, sede de la Federación de Asociaciones Juveniles Socialistas, que coordinaba el viaje de los activistas y realizaba una campaña para ayudar a la reconstrucción de la ciudad de Kobaní, gravemente dañada tras el asedio del Estado Islámico. La ciudad de Suruk es el principal punto de comunicación entre Turquía y la ciudad siro-kurda de Kobaní, a unos 10 kilómetros de distancia, por lo que fue punto de reunión de alrededor de 400 personas que pretendían cruzar a Kobaní, a donde llevarían juguetes y productos de primera necesidad. Hasta el momento, el primer ministro turco condenó el ataque y prometió detener cuanto antes a los responsables para llevarlos ante la justicia. Atribuyó la responsabilidad al Estado Islámico.
Bolivia, el gobierno regula los transgénicos. El domingo 19 de julio, el presidente Evo Morales promulgó la Ley de la Revolución Productiva Agropecuaria Comunitaria, que entre otras cosas crea el seguro campesino y establece que los alimentos importados que se venden en el mercado interno y que son producidos con transgénicos contengan en sus envases un mensaje que los especifique, lo que ha sido motivo de apoyos y críticas por parte del Consejo Nacional de Ailus y Marcas de Cuyasuyo, Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia y el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Lo cierto es que en Bolivia el cultivo de soya transgénica está legalizada desde 2005 y se prevé que al menos el maíz y el algodón transgénico se sumarán a la lista de cultivos permitidos. Previo a la promulgación de la ley, la polémica comenzó cuando el gobierno boliviano difundió la idea de que se debe permitir los transgénicos para garantizar la seguridad alimentaria, declaración que ha provocado la protesta de organizaciones campesinas que argumentan que en los 10 años que van de la producción con transgénicos no se han elevado los rendimientos. Sin duda, Bolivia estará en el centro de los debates sobre si fue correcta o no la promulgación de esta ley.
Brasil, en la lista negra por tercer año consecutivo. De acuerdo con un reporte de la organización internacional Global Witness, Brasil se mantiene en lo más alto del rating mundial de asesinatos de líderes sociales y ambientales, ya que desde 2002 y 2014 se contabilizaron 477 asesinatos de líderes ambientales y sociales, a excepción del año 2011, en el que Honduras registra con 36 casos la mayor cantidad de muertes violentas de activistas. Datos locales aportados por organizaciones sociales informan que los asesinatos fueron 36 durante 2014 y que en los últimos 10 años, de 2005 a 2014, los conflictos por la tierra dejaron un saldo de 328 asesinatos. En este contexto, organizaciones campesinas de todo el país participan del Cuarto Congreso Nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra, en Portobelo, en donde debaten acciones urgentes para hacer frente a la violencia contra los trabajadores rurales, causada por la creciente concentración de tierras en pocos propietarios y los agronegocios, dos características de la realidad territorial brasileña.
Ecuador, organizaciones indígenas convocan a movilizaciones. A través de un boletín de prensa dado a conocer el 18 de julio, la Asamblea Ordinaria Anual de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, con la participación activa de los delegados oficiales de sus regiones, CONFENIAE, Ecuarunari, CONAICE y las organizaciones fraternales, miembros del Colectivo Unitario Nacional, se ratificó el llamado a un levantamiento Paro Nacional Indefinido. La plataforma unitaria de lucha abarca temas laborales del sector de los trabajadores, las enmiendas constitucionales, así como puntos de la agenda del movimiento indígena, derogación de la Ley de Aguas, del Decreto 16, el archivo de la Ley de Tierras, recuperación de la educación intercultural, rechazo a la política extractivista de los territorios, no al Tratado de Libre Comercio, a los agronegocios, entre otros. En el boletín de prensa, las organizaciones explican que luego de 2 días de debate al intento del movimiento indígena, la CONAIE mantiene su posición firme de no al diálogo con el gobierno nacional y puntualizó que el levantamiento será de carácter progresivo, empezando con la marcha de los pueblos desde Tundaime, Zamora, Chinchipe, el 2 de agosto, convergiendo el 10 de agosto en el levantamiento de los pueblos y nacionalidades para confluir al paro nacional indefinido convocado para el 13 de agosto. No levantaremos nuestra medida de hecho hasta obtener resultados y nos mantendremos en las calles el tiempo que sea necesario, afirmó Franco Viteri por la CONFENIAE y Carlos Pérez por la Ecuarunari. Ratificaron el consenso existente para esta convocatoria, indicando que a partir del 18 de julio se convocará a asambleas regionales.
Avisos, avisos, avisos.
Avisos. El Rincón Zapatista y la Cafetería Comandante Ramona nos invitan a la presentación del grupo La Cigarra, música tradicional mexicana en el Rincón Zapatista, ubicado en Zapoteco 7 bis, Colonia Obrera, el próximo sábado 25 de julio a las 5 de la tarde. Resistencia y represión en Estados Unidos. Compañeros de la Biblioteca Social Reconstruir nos invitan a las reflexiones que se van a realizar sobre la resistencia y represión en Estados Unidos el próximo 25 de julio a las 5 horas. La Biblioteca Social Reconstruir se encuentra en Godard, número 20, Colonia Guadalupe Victoria, muy cerca del metro La Raza. Como parte de las actividades de resistencia en contra de las SODES, se realizará el quinto encuentro de asambleas de los Pedregales de Coyoacán en la avenida Santa Úrsula, esquina con San Ricardo, frente al Centro de Artes de Santa Úrsula. La cita es el sábado 25 de julio a las 10:30 con una marcha, volanteo y a las 12 horas una asamblea popular. Para mayor información, te invitamos a consultar los avisos y noticias en la página de la Que Huelga Radio, www.quehuelga.net.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.